información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información.
Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de radio ciclista que se hace desde una emisora en una cuesta muy muy empinada. Mariano dice un porcentaje, pero no sé si es cierto. Lo que sí está cierto hoy es que el Giro es finito. Intentaremos contactar con Mariano, que se encuentra ahora mismo en tráfico, pero va a entrar al programa dentro de un ratito. Y mientras tanto vamos a presentar a la gente que sí está hoy presente en el estudio José Couso. Bienvenido, Roberto Ansede, El Colibrí. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Dios mío, qué alegría que por lo menos tenemos una vuelta de las grandes que nos ha dado algo de espectáculo. No estamos ahí acostumbrados a ese, bueno, Jumbo y UAE bloquea la carrera y ala. Pues no, hemos visto más cosas.
La verdad que se agradece que no sea todo victorias de Pogacar como el año pasado en el Giro. Y hoy a los mandos no técnicos, sino solo de la voz, el señor Iverson, contándonos aquí las batallitas de todo lo que ocurrió en el Giro de Italia en la última semana, que ha sido probablemente una semana en la que no pasaron muchas cosas, salvo que al final se dio la vuelta a todo. Además de tener nuestro podcast, podéis ver nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes, en Quack TV, en Telegram y en Twitch. Y si queréis escuchar cualquiera de nuestros programas anteriores, también tenéis nuestro podcast en quackfm.org/globeros. Y dinos cómo pueden contactar, en caso de que la audiencia esté apasionada con el debate que vamos a tener hoy aquí sobre el Giro, ¿en el número de teléfono?
Pues muy fácilmente, en el 644-737-303 podéis mandarnos un WhatsApp o un Telegram, no somos discriminatorios, y ahí pues nos ponéis vuestras impresiones de este Giro.
Muy bien, pues sin perder ya más tiempo, vamos con el sumario del programa de hoy. Pues el programa de hoy, evidentemente, como ya anticipamos en la presentación, vamos a hablar de la última y definitiva semana del Giro de Italia, que nos trajo una victoria británica por sorpresa, que bueno, para bien, porque es una victoria que hace 7 años se le escapó a un ciclista y ayer la consiguió. También hablaremos un poquito, yo creo, porque el domingo empieza el Criterium Dauphiné, sobre todo de participación, y si nos da tiempo un poquito el análisis de las principales etapas, esa carrera de una semana que es justo la previa al Tour de Francia, que empezará en julio, pero que la semana que viene se enfrentarán, se supone, Vingegaard, Pogacar y Evenepoel. Y también, por supuesto, haremos un pequeño repaso del Escorito, y ya desde hoy anunciamos que habrá un Escorito del Tour. Así que, si tenéis ganas, podremos abrir la liga cuanto antes para que la gente empiece a pensar en sus equipos y sus quinielas para cara al Tour. Pues se acabó el Giro, se acabó, se finito. La Maglia llegó a Roma. Y una Maglia muy inesperada, pero hasta llegar a eso vamos a volver un poquito hacia atrás en el tiempo y vamos a ir a la etapa del martes pasado.
Sí, la etapa 16, que era donde lo dejábamos, lo habíamos dejado en la general con Del Toro líder, un Simon Yates que estaba a 1.20 y Ayuso que estaba a 1.26. Bueno, estaban ahí. La cosa Del Toro estaba bastante en cabeza, pero bueno, aún quedaba muy, mucho tour, mucho giro por delante.
Era la primera etapa de alta montaña.
Exactamente, primera etapa de alta montaña, 203 kilómetros, quizás una de las más duras, que tenía pues cuatro puertarracos importantes. Que empezaba con quizás una de las noticias. No, una noticia que se empezó a correr el rumor
el domingo.
El lunes ya decían, uy, cuidado, que igual ya ni sale. Al final sí que salió Primoz Roglic.
Salió para caerse otras
para
tres
caerse
veces.
Tres veces y bueno. Y ya decir que nada, ya le llegó. Esta etapa tenía la subida al Carbonari, que era de segundo, al Candriani, que era de primera. Santa Bárbara también de primera y tenía el final en Brentonico, en el puerto de San Valentino. Ahí puertos importantes.
Y en torno a la primera etapa en torno a los 5.000 metros de desnivel positivo.
Exactamente,
¿no?
Casi 5.000, 4.700 y bueno, una primera etapa de las buenas. Hay que decir que hubo una escapada de las grandes, pero de estas que ya tiene sus casi escuderos de siempre, ¿no? A los Fortunato, los Cepeda, Pello Bilbao, Bubanaer, vamos. Tenía a todos los protagonistas habituales de las escapadas de este año en el Giro.
Sí, sí. Bueno, aparte de Fortunato, que también, si echan la cuenta de kilómetros en escapada, probablemente Boot
sí,
ganase porque se echó unos cuantos kilómetros. Bueno, sí. Fortunato también, pero Boots ha hecho muchísimos kilómetros en escapada.
Sí, sí, es que yo creo que exactamente, los dos deben ser de los 12 más, sí. De más kilómetros. En Santa Bárbara, que era así el primer puerto importante, era casi al final, pero bueno, el primero de primera y muy largo, pues teníamos a un Ayuso que ya le caía la minutada, ya empezábamos a ver que algo no funcionaba bien con Ayuso. Y en Santa Bárbara pues ya se cortaba del todo, hubo ya una primera, bueno, unas primeras visitas al coche médico de Ayuso que ya podían hacer prever que igual había algo que no funcionaba bien y ya en Santa Bárbara vimos que no estaba fino.
Una pena porque la primera semana de Ayuso nos hizo soñar con la posibilidad de volver a ver un español ganar una grande. Pero las caídas, también la presión en el equipo por llevar a Isaac del Toro con la maglia rosa, yo creo que, bueno, son los dos factores, podremos analizar luego con calma, pero para mí, no solo físicamente por las caídas, también el factor psicológico, yo creo, de ser el líder del equipo y que tu compañero vaya de maglia rosa, creo que también lo hundió un poco.
Sí, es una situación complicada para Machín, muy polémica y con declaraciones en prensa donde siempre dejaba claro que Ayuso era el líder, que aunque del Toro estuviera ahí arriba, que bueno, que no había bicefalía, pero después se vio que en carrera las cosas cambiaban.
Efectivamente.
Ineos y Education First estaban en cabeza del pelotón en el inicio de Santa Bárbara, lo que hacía prever que, bueno, que o Egan Bernal o Carapaz pues iban a probarlo. En este caso Egan Bernal pues no pudo ser porque se quedó, aunque sí que es verdad que después volvió a engancharse al grupo de favoritos, él se quedó. La última subida del puerto, en la escapada, pues los dos Astana le hicieron una jugarreta a Cepeda, que era el único que les aguantó. Y bueno, pues cuando es dos contra uno, normalmente, aunque hemos visto en la historia del ciclismo que no siempre,
no siempre funciona, pero bueno, sí, debería ser.
Exactamente. Que Scaroni pues se fue en solitario, después fue Fortunato quien soltó a Cepeda y bueno, ya los dos Astana pues la manita.
Efectivamente.
Llegaron a meta. Por detrás
hicieron 1-2.
Exactamente, hicieron 1-2.
Victoria final que dejó Fortunato a su compañero Scaroni para que ganara la etapa. Pero bueno, yo creo que estaba bien porque Scaroni fue quien primero le dejó a los dos. Y supongo que incluso después hasta paró un poco para que llegara Fortunato porque
sí,
ya
porque
no,
yo
ya
creo
no había
que
riesgo.
Fortunato iba justero, iba bien para soltar a Cepeda, pero tampoco iba.
Claro. Entonces, bueno, ahí el equipo yo creo que decidió que era Scaroni el que iba a ganar y así fue.
Sí. Una persona que sí que se vio beneficiada de que Roglic pues, se retirase fue Pellicciari, que tuvo un poco más de libertad y sí que en la última subida pues se lanzó y fue el que hizo, de hecho, tercero. Pellicciari que abrió, además, casi 30 segundos con respecto a Carapaz y que, bueno, podía hacer que igual estaba lejos de en la general, pero igual una victoria de Bora en una de estas etapas que quedaba, pues podía ser posible con Pricciari. Por detrás, pues Simon Yates y Carapaz se van de Del Toro. Bernal también parece que suelta a Del Toro, pero bueno, entre Derek Gui e Inés Rubio, pues ayudan un poco a Del Toro a que no se descolgase mucho. Aunque después Carapaz, pues lanza un ataque, saca ahí un minutito muy importante que ya lo metía en la
lucha,
en la pomada de la general. Claro, un Carapaz que estaba bastante lejano y que se puso a 31 segundos de Del Toro. Simon Yates también se vio beneficiado de esta primera, por decirlo así, petada de Del Toro, que quedó a 26 segundos. Y bueno, creo que nos hacía un poco soñar a que igual había algo que jugarse aquí.
Bueno, quedaba Giro. Sí. Ese día perdía la segunda posición Simon Yates.
Sí.
Sin perder mucho tiempo en meta, pero bueno, no. Lo justo como para perder la... La segunda posición, y digo esto de Simon Yates porque veréis que es importante para lo que va a venir, que hasta ahora Simon Yates seguía tapado. Me acuerdo hace una semana aquí, al salir, no fue en la radio, pero le dije a Mariano, cuidado con Simon Yates, tiene cositas. Mariano me dijo, pero no tienen equipo para la montaña. Yo dije, bueno, tienen a Boot. Se lo dije aquí hace una semana, por eso me gustaría que estuviera aquí al teléfono o para poder volver a decírselo, porque Buta es alguien que fue, yo creo, de menos a más después de quitarse la presión de ganar una victoria de etapa otra vez en una gran vuelta y una gran victoria y tal.
La etapa 17, etapa entre San Michele de Adigri y Bormio, 155 kilómetros, una de estas etapas, no decir monopuerto, pero que bueno, tenía el Mortirolo cerca del final de la etapa y antes había tenido uno de segunda, pero bueno, tampoco el Paso Tonale, que tampoco era nada exigente. Pero bueno, Mortirolo pues es uno de los grandes puertos. Tiberi, que estaba en la lucha, pues a 55 de meta se quedó. Un Tiberi, Bahrein, que quitando a Peyo y alguna vez a Tiberi tampoco vimos mucho. Daniel Felipe Martínez, otro que también estaba por allí, lo probó subiendo el Mortirolo, pero nada, no logró nada. Es no. Quizá la otra baza del Bora para lograr la victoria de etapa.
Sí, Daniel Felipe, que el año pasado hizo un gran giro, este año bueno, vino un poco a ayudar a Roglic, pero no se le vio golpe de pedal en todo el giro, no estaba en la forma del año pasado.
No. Después, pues el que sí hace daño es Carapaz en esta etapa, en el Mortirolo hace bastante daño. A 31 kilómetros para llegar al final de la etapa, pues ya le sacaba 25 segundos al Toro, o sea, lo ponía casi ahí para ganar. Entonces, Del Toro tenía ya por primera vez su maglia rosa en peligro. Sí que es verdad que, bueno, pues después de la bajada del Mortirolo, pues ya todos se van juntando poquito a poco. Bardet, lo prueba también Bardet, otro que, bueno, siempre suele tener alguna que otra etapa de montaña ahí en las piernas, y que es verdad que quizás lo veíamos al principio, yo creo que lo hablamos la primera semana, junto a Fortunato como uno de los posibles a llevarse la maglia de la montaña, pero no lo volvimos a ver, igual que sí veíamos a Fortunato meterse en todas las capas para recolectar todos los puntos. Pues de Bardet no fue el caso. Bernal, que la primera semana le decíamos, joder, Bernal vuelve a estar tal.
Bernal muy de más a menos, aunque bueno, aguantó bastante bien en algunas etapas, en el sentido de que se autorregulaba, veía cuando el ritmo era muy, muy grande, ¿no? Pues yo creo que se dejaba un poco ir sabiendo sus limitaciones. Y sorprendió en esta etapa, que también él fue de menos a más y tampoco perdió tantísimo tiempo en meta. Para haberse quedado tan pronto, pero evidentemente, bueno, estos portarrales ya le costaron más que los de la primera semana, que eran puertos más tendidos y sobre todo no con tanta altura ni en etapas con un desnivel positivo tan, tan grande para toda la jornada. ¿Y qué más pasó en esa etapa?
Después, pues sí que Del Toro y Carapaz pues se van a por Bardet, que se había ido en solitario por delante, lo cogen y obviamente no lo rematan, pero sí que lo dejan atrás. Y a dos de meta, pues vemos un ataque de Del Toro, que el Carapaz no es capaz de responder. Sí que es verdad que era un terreno que no era muy favorable para Carapaz. De hecho, no. Es de los terrenos que más le penaliza y que más beneficia Del Toro, que vimos que es un rodador que, bueno, tiene mucha potencia. Uh-huh. Y Del Toro pues logra sacarle al final 4 segundos. Tampoco le...
Bueno, más la bonificación.
Más la bonificación de los 10. Y le mete pues 10 segunditos a un Carapaz diciendo, bueno... Estoy aquí, no...
Sí, sí. Lo que empezó en la semana, ¿no? Carapaz recortando distancias, pues bueno, a mitad de semana fue capaz un poco de recomponerse un poquito Del Toro en estas grandes y sobre todo no daba muestras de fatiga ni de desfallecer en estos etapones de montaña. Isaac Del Toro, que mantenía el liderato, pues a priori bastante fácil, sin muchas complicaciones.
Exactamente, incluso eso, ampliando 10 segundos la ventaja, ya dejando a Carapaz a 41 segundos y a Simon Yates a 51. Fortunato, que tenía 355 puntos, ya, o sea, la maglia de la montaña ya no tenía rival. Y en la de puntos, pues Pedersen seguía ahí. La etapa 18 entre Morbeño y Cesano Maderno, 144 kilómetros, en una etapa, bueno, digamos que no tenía gran cosa, una etapa con un final bastante tranquilo, casi 60 kilómetros más o menos llanos, por decirlo así. Tenía nada, unos puertos al principio y poco a más dificultad, pero una etapa que ya empezaba con la retirada de Ayuso.
Bueno, yo creo que lo de Ayuso era la crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que llevaba arrastrándose ya una semana los creo que eran 7 puntos que tenía en la rodilla desde la contrarreloj.
Sí.
Le fueron lastrando, decían que tenía un montón de inflamación y bueno, eso quiero decir. Ponerte a recuperar en medio del Giro de Italia en la tercera semana, que en los etapones de montaña, pues es el peor momento, evidentemente, para recuperarte físicamente. Y yo creo que la retirada de Ayuso era algo que bueno, todos estábamos viendo que iba a llegar, igual que la de Roglic.
Sí.
Y así fue.
Es que además le vimos la cara en la entrevista del sí. día que sale. Iba con las gafas de sol porque, claro, un momento que se las quita y tiene un ojo cerrado.
Sí, sí.
Y el otro lo tenía ahí que
yo creo que incluso no estaba enfermo a un tipo de virus o algún proceso.
Puede ser.
Pero bueno, estaba físicamente al límite y está claro que, bueno, una pena porque podía haber sido el Giro de Ayuso, pero bueno, no lo fue. Y justo, pues mira, Ayuso se iba del Giro en esta etapa y justo en este momento entra Mariano. Hola Mariano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo me escucháis? Alto y claro.
Bien, te escuchamos bien.
Bien.
Estábamos justo hablando de la... Sí, sí, te oímos. De la salida de Ayuso.
De la salida definitiva.
Sí.
O sea, del abandono por picotazo de insecto.
Efectivamente.
Bueno, estaba ya bastante eliminado de la carrera y lo único que hizo fue esto, fue confirmarlo. A mí ya se me antojaba un poco extraño que fuese a terminar el Giro después de
yeah.
y después de todos los avatares por los que tuvo que pasar.
Bueno,
pero decíamos la semana pasada que mucha gincana y vaya que sí hubo gincana. O sea,
sí.
Hubo gincana hasta hartar.
Sí, una pena, porque Ayuso yo creo
y,
que...
Y te expones a eso. A mí me gustaría saber qué pasaría en el Tour de Francia, por ejemplo, si se te caen en la segunda semana, se te caen de la carrera Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.
Sí, está claro. Pero bueno, el recorrido del Giro lo que sí consiguió es mantener la clasificación general muy apretada para llegar al final con todo en juego. O sea que, pero bueno,
claro, porque realmente no había pasado gran cosa.
Claro, porque
hasta ese momento
no había grandes diferencias, ¿no? Incluso ya estamos aquí hablando de la etapa donde se retiró Ayuso, que ya era la segunda de montaña, de alta montaña, y aún ni siquiera ahí había grandes diferencias. La general estaba los dos primeros en menos de dos minutos.
Sí, exactamente.
No, porque yo creo que en ese momento de la carrera quien quería no podía y quien podía no quería.
Ya.
O sea, Carapaz quería, pero no podía, entre otras cosas, porque si incluso si hubiera tenido fuerzas para ponerse de líder, ¿con qué iba a defender en la etapa del viernes y del sábado? ¿Con qué podía defender un maillot rosa, ¿no? una malla rosa? Y UAE no quería.
Sí, sí, está claro. Bueno, y Visma tampoco quería por ahora.
Y Visma estaba un poco en la misma situación que Carapaz, yo creo. O sea, el momento de... yo creo que se veían en una inferioridad manifiesta, así a priori, de equipo, y tampoco querían desvelar las cartas antes de tiempo. Sabían que iban a tener dos etapas terroríficas. A mí me decepcionó. Bueno, pero vamos etapa por etapa, ¿no?
Porque claro, claro, ahora estábamos en la 10. ¿En cuál era?
En la 18.
La 18.
Había una escapada enorme con muchísimo margen y de la cual pues Nico Denz, a 17 kilómetros de meta, se escapó y en solitario pues logró la victoria del Red Bull Bora. Que mira, decíamos Pellicciari, sí, sí. Daniel Felipe Martínez podían ser los candidatos después de la retirada de Roglic a darle la victoria por lo menos a Red Bull Bora. Pues no, fue Nico Denz.
Bueno, y tiene mérito recolocarse a mitad de carrera cuando se te va tu líder. Bueno, recomponerte para acabar ganando una victoria de etapa. Porque esta gente venía a trabajar para Roglic.
Exactamente.
Bueno, de todas formas, un poco decepcionante el resultado de Bora. Claro que ya no es solo Roglic, es que en la caída famosa en la que abandona Hindley se cae prácticamente todo el equipo,
sí,
no
claro.
Solo Hindley. Entonces, ya no es solo las retiradas de los líderes, es que ellos estaban tocados. Si no, yo creo que tenían equipo para tratar de tú a tú a
UAE.
A UAE. Sobre todo visto el rendimiento de UAE también.
Sí, de eso hablaremos. Yo creo que al final podemos hacer un... Bueno, recapitular todo.
Equipo por equipo.
Repasito.
Un repasito de todo el giro.
Hacemos repasito al final. Vamos a hacer como si fuéramos el jeque.
En la etapa 19, entre Biela y Champoluc, 166 kilómetros. Otra de las grandes etapas de montaña con la Col Tessone, la Col San Pantaleón, el Col de Jus y Antalgui. Una etapa de las buenas de puertos. También una escapada con mucha gente que ya había estado en otras, como Prudhomme, Tiberi, que ya tenía perdida más que la general después de haberse quedado en la etapa 17. Pello Bilbao, Cataño, gente con mucha escapada ya en sus piernas. Por detrás, pues en el pelotón no había grandes movimientos, siempre controlando UAE y Education First en la medida de lo posible. También Ineos para Bernal. Yo creo que tenían la esperanza de que Bernal pues pudiera darles quizás una tapilla. O Aresman o alguna persona así de su equipo. A 30 de meta ya la escapada solo quedan Verona y Prudhomme. Verona que podía repetir otra vez etapa, pero bueno, al final no se le hizo mucho.
Se le hizo grande.
Quien ganó fue Prudhomme y por detrás, pues, Isa del Toro y Carapaz, pues, en este caso Carapaz, que era el que siempre atacaba, también volvió a atacar en la última subida y se llevó, pues, a del Toro a rueda. En esas salidas fáciles que le vimos a Isa del Toro de decir, joder, está tan sobrado que parece que hasta que no le cuesta salir a responder a los ataques de Carapaz. Y bueno, logran abrirle a Simon Yates pues unos 30 segundos, que no está nada mal, aunque del Toro sí que le pica dos después a Carapaz por las bonificaciones, ya que del Toro hizo segundo y Carapaz tercero. Bueno, aquí la general ya quedaba con un del Toro que ya sacaba 43 segundos a Carapaz y 1.21 a Simon Yates antes de la etapa final, que es la etapa 20.
Muy enfadado Simon Yates al final de esta etapa.
Sí, enfadísimo con el equipo, porque no sabían a qué la estrategia que porque había sido.
Decía que no habían hecho nada de lo que habían preparado antes de salir en el bus. O sea, lo del bus no valió para nada.
Le vino bien la rajadita.
Proféticas palabras de Yates. Sí, sí, sí.
Y vino...
Proféticas palabras de Yates, rajar del equipo el día antes de ganar el Giro, ¿no? Sí.
La etapa 20 era la de Verres y la llegada en Sestrier. Etapa, bueno, la etapísima, donde todos bueno, sabíamos...
Espera, porque yo creo... Es que yo creo que la etapísima era la del día anterior, la que gana Prudhomme.
Claro, pero yo creo que nadie
atacó. Ese era el momento, por lo menos.
Nadie...
Porque para mí era la auténtica etapa reina, ¿no? El tapón en tremendo, tres puertos encadenados durísimos. Era el sitio, o sea, era el momento de que todos los que estaban a 3 minutos, a 4 minutos, por lo menos lo intentasen.
Ya. Pero bueno, ya estábamos... Es que es lo malo también de tener estos etapones en la última semana. Que también el que te va séptimo ya no da mucha guerra porque prefiere quedar séptimo y no arriesgarse a salir del top ten.
Pero claro, yo decía, bueno, pues la que pueden liar gente como Storer, como G, como el propio Egan Bernal, ¿no? Pero también es verdad que ya llegan con los equipos completamente desgastados, muy al final, ¿no? Claro. Es lo que tú dices, Iber. No. Claro. Y no hubo... Pero es que al final tuvo UAE una etapa plácida.
Sí, sí, tranquilísimo.
Y ganaron tiempo. Todo iba bien. Lo tenían bastante controlado.
Claro, es lo que le decía
y,
yo
antes. Y última etapa, de verdad.
Bueno. Claro, es lo que le decía yo antes a Roberto. La semana para del Toro, que empezó muy mal, perdiendo un minuto, el martes, donde decías, buf, a este ritmo se va a hundir, y con tal, luego fue tranquilísima, fue no tuvo ningún problema, fue hecha para ellos.
Yo creo que había parte de cálculo ahí, vulnerable, puede caer, ¿no? Pero no podemos aguantar la malla, porque claro, si luego empezaba a lanzar UAE gente por delante, esto era...
Sí,
yo
sí.
Creo que los rivales querían evitar a toda costa que UAE dejara de defender, ¿no?
Ah.
Y claro, le salió redondo.
Sí, sí. Y ahí vamos a la penúltima etapa del Giro.
Sí, esa escapada también multitudinaria, pero con un integrante peligroso, que era Wout van Aert. Que... Pues obviamente UAE debería haber...
Ahí ya primera nota negativa por parte de UAE. O sea,
claro. Si ves que se mete por Bout, delante, pues mete a alguien, intenta meter a alguien.
Y tú no colocas a nadie, ¿no?
Sí, sí, ese fue el primer error.
Ni metes a nadie por delante ni echas abajo la escapada. Y claro, lo dejas ir.
Exacto.
Creo que Education First tampoco llegó a meter a ningún corredor ahí.
Pero bueno, yo creo que Education First en este caso...
Sí, llevaban uno por delante. ¿No?
Pero yo creo que Education First lo que quería era potencia en el grupo para reventar el grupo, dejar mano a mano del Toro y Carapaz y que fuera lo que Dios quiera. Era la estrategia de Education First.
Sí, claro. O sea, yo creo que la estrategia de Education First era Carapaz machaca del Toro en Le Finestre.
Exacto. Sí. Te damos un kilómetro a full gas con lo que puede este equipo, os vamos a dejar solos y a partir de ahí tienes 15 kilómetros para machacarlo. Esa era la estrategia, porque les daba igual quién ganaba la etapa, si iba por delante quien fuera. Ellos solo tenían que sacarle
que yo,
40 segundos a
que, visto lo visto, escogieron mal el kilómetro.
Sí, probablemente.
Sí, porque fue casi al inicio de la Finestre.
Al principio de todo, te quedaban 18 kilómetros y ya gastaste todo lo que tenías.
Claro, pero tú crees que hubiera...
Y ya dependías de que... Que Carapaz dejara a Del Toro, pero que yo creo que es una cosa que Carapaz daba por hecho.
Claro, ese es el problema. Daban por hecho que se iba a ocurrir. Pero el tema es, Education First hubiera durado mucho el equipo si tiran a menos gas ¿cuántos kilómetros aguantaría?
Yo entiendo que no.
¿Alguno? Yo entiendo más, que no, sí, pero no
Juanma
mucho
Gárate,
más.
Juanma Gárate lleva muchos tiros pegados en esto, y claro, yo supongo que no inmolas al equipo de primeras dadas si no sabes que es.
Es que, a ver, uno de los corredores realmente.
Sitio en el que vas a poder hacer
eso. Claro, uno de los corredores dio 200 metros. Eso sí, iba full gas, pero no tenía para más.
De todas formas, el momento clave de la etapa y del Giro es cuando ataca Simon Yates y lo que pasa ahí.
Bueno, espera, eso. Lo que pasa es, bueno, le iba a decir a Roberto, ¿no? El Education First en la Finestre revienta en el grupo. Carapaz se llega a quedar solo con Del Toro.
Del Yates. Toro se queda solo también.
Del Soto, rompen a los cuatro de UE que había en el grupo, que estaban Maika, Yates,
Magnulti,
yo creo que aún estaba Arrieta.
Sí.
En ese punto. Los quita, los cuatro los elimina. Y Yates, poco a poco, Simon empieza a recuperar terreno. No va al primer ataque super explosivo y se va acercando a los tal. Y según llega al grupo con Del Toro y Carapaz, ataca, lógicamente. Sí. Pero Carapaz no le quiere dejar ir y le corta ese primer ataque.
Sí, yo creo que Carapaz fue la primera de, bueno, cuidado que sabemos que está aquí Simon, cuidado que nos la puede liar.
No, yo creo que Carapaz cuando vio llegar a Yates, Carapaz pensó, bien, podemos hacerle un 2x1.
Sí, creo que Carapaz pensó, ya lo tengo.
Dijo, ya está, le vamos a hacer un 2x1.
Sobre todo cuando Yates hace el ataque definitivo, sí. Carapaz lo que pensaba es, ya lo tengo.
Exacto.
Porque habían dado todo el giro más que Yates.
Claro.
Y eran un 2-1.
Exacto. Bueno, y se demostró en la subida.
Tenía 40 segundos de ventaja.
De ventaja. Y se demostró en la subida. Carapaz tenía piernas. Porque se demostró en la subida que las dos veces que tiró le recortó muchísimo la distancia a Yates también.
A ver, sinceramente, aquí el que decide quién gana el Tour es Del Toro.
Sí, sí, claro.
Porque Del Toro corrió a que el Tour, el Giro. Porque Del Toro corrió a que el Giro no lo ganase Carapaz.
Efectivamente.
No corrió otra cosa. No corrió para ganar el Giro.
Sí, sí, no.
Corrió
no.
para que no lo ganase Carapaz.
Antes de los últimos.
Yo no sé si fue el coche o si fue Del Toro, pero eso es lo que.
Bueno, hay un momento que Del Toro parece que va a tirar en la subida y de repente frena en seco. Yo sí. Ahí no sé hasta qué punto Del Toro estaba en el límite. No, Machín dijo que estaba en el límite, que no podía tirar realmente.
O sea, yo no me creo es lo del límite. Quiero decir, si estás al límite no sales a cada uno de los ataques de Carapaz, que fueron como 7 u 8 a lo largo de la subida, en distintos puntos de la subida, pegándole unos hachazos criminales y Del Toro saliendo a todos.
Ya, yo creo que el coche...
Es que Lo que pretendía Del Toro era que Carapaz lo llevara.
Lo arrastrara hasta Yates, claro.
Lo arrastrara defendiendo la segunda posición. Y claro, Carapaz llega un momento en el que dice, Machiños,
yo voy a ser tercero, a mí me
lleva el rosa eres tú.
Claro, yo voy a jugar.
Tú verás si quieres. Exacto. Yo puedo pasar de segundo a tercero, subo al podium igual y no gano, pero tú vas ganando.
Exacto. Y yo creo que la clave ahí fue el coche de UAE. Creo que nunca pensaron que Yates, tan rápido, porque coronó ya siendo Maglia Rosa virtual.
Sí.
Ellos calculaban, bueno, coronará en torno al minuto, por detrás vienen unos cuantos de UAE, en el descenso podemos recortar, pero es que coronó con casi 2 minutos, era 1.50, sí. 1.40 y pico, era sí. Líder ya solvente y con Baut parado hace un rato tomando un bocadillo.
Sí. Es que los últimos 6 kilómetros de este rato empezó con 20-30 segundos de diferencia,
segundos, sí,
no tenía más.
Venía de un rush de Carapaz, que sí que sí. Tiró. Es que Carapaz hubo ahí unos kilómetros.
Y de Derek Key, que también jugó, les ayudó un poco.
Carapaz jugó a estirar el chicle, dejarse un poco a Yates, luego quitarle un poco de ventaja para mantener viva la llama de, oye, que Yates no se me vaya muchísimo. Pero bueno, cuando vio que Del Toro no ayudaba en nada en ningún relevo, dijo, bueno, pues yo voy a ser tercero y para ti la tostada.
Pues tú mismo, claro. O sea, es que... A mí lo que me parece terrible es lo del coche de UAE.
Sí, sí, está claro. Yo, quiero decir, habiendo pinganillos, esto no se le puede achacar a Del Toro, 21 años, poca experiencia. Que el coche claramente le dijo que hiciera esa estrategia.
Es más, ¿qué más te da?
Exacto, es que no había problema.
Cuando ya coronaste...
Exacto, el descenso...
Cuando ya coronaste, ¿qué más te da?
El descenso es la clave.
O sea, es un bajador tremendo Del Toro.
Eso es.
¿Qué más le da?
Es que
pasar delante y e intentar salvar el, o sea, por lo menos meterle la incertidumbre en el cuerpo.
Exacto, porque esa es la clave. Porque
al Bisma, pero es que, claro, lo que no puedes permitir es que te llegue Wout Van Aert cuando estás a 1:40
y que cuando
lo deja Van Aert vas a 5 minutos.
Ah, exacto. No, esa es la clave, porque yo subiendo puedo entender, bueno, va
tremendo
límite.
Van Aert, todo hay que decirlo, como casi siempre Wout Van Aert, chapo,
pero yo lo que
ciclista. Pero
lo que quiero decir es, en la subida puedo entender que Del Toro tenga dudas de sus capacidades y diga, bueno, yo me quedo aquí y tal, pero en el descenso había 1:40, era 1 contra 1 porque Wout lo engancha más adelante y ni siquiera tira. Porque hay una estrategia rarísima de esperar para que vengan 4 UAEs que están a 5 minutos a que conecten con él. Eso
muertos.
No tiene ningún sentido.
Que de hecho esperan por ellos.
4 UAEs muertos.
Claro.
Esperan, o sea, por ellos, que, ven que no Wout llegan solo, y vuelven a tirar.
Wout solo les metía tiempo.
Exacto. Y además, Del Toro le pidió relevo a Carapaz en el descenso. En un descenso, cuando Del Toro es un gran bajador, porque 2 días antes le había ganado a Carapaz en un descenso, le había picado un poquito de tiempo.
Carapaz tenía un cabreo al llegar a meta, pero absolutamente épico.
Hombre, claro.
Y estuvo, yo creo, muy, muy acertado en las declaraciones. Claro, él decía, bueno, llevo segundo, pero en una posición quedo tercero. Pero él perdió
el giro
y tal.
Claro, es que la pérdida de Carapaz es menor, en el sentido de que Carapaz ya ganó el giro. Hacer segundo o tercero es prácticamente lo mismo, estás en el podium. La diferencia es ganar o no ganar. Esa es la clave. Es que del 1 al 2.
Y ya lo que es la repera es estar contento y las declaraciones que hicieron después.
Sí, sí, claro. Lo vendieron como, ¿no?, un éxito. Porque
estamos felices porque somos segundos. Es un éxito. Hombre, es un éxito si lo cuentas desde el día 1. Si lo cuentas viendo cómo había ido la carrera, es un desastre.
Exacto.
A ver, es un éxito.
Cuando pierdes el maillot de
líder. Una cosa es que pierdas, que puedes perder. Una cosa es que pierdas, que lo puedes perder.
Pero no lucharlo.
Pero no lucharlo, eso, uy.
Eso fue muy raro. Fue una estrategia muy rara.
Es rarísimo. Y como empieces a pensar que en el equipo igual tenías a alguien que estaba más contento por haber perdido, por haber ganado, y empiezas a desvariar con eso, alucinas.
No, claro, hombre, el hermano de Yates era uno de los UAEs que tenía que estar en el grupo para ayudarle a tirar. Entonces, bueno. Así está el tema. Entonces, bueno, básicamente.
Tanta alegría a mí me parece difícil de comprender, ¿eh? O sea, de verdad. Y haciéndose fotos con Pellizzar y después de haber perdido.
Sí. Bueno, un Del Toro que veremos si vuelve a tener una oportunidad para ganar un Giro de Italia. Quiero decir.
A ver, yo creo que es un superclase. La cuestión es.
Es muy joven, es un superclase. También Simon Yates hace 7 años perdió un Giro. En la penúltima jornada, y le costó 7 años volver a encontrarse uno y en unas circunstancias muy concretas. Y ya veremos.
Bueno, por lo menos
si
ganó
otro.
Una vuelta.
Sí,
por
ganó.
Por lo menos ganó una vuelta y se quitó el gusanillo, pero.
Claro, porque.
Se quitó la espina, ¿no?
Pero no es tan fácil ganar una carrera de 3 semanas. Puede ser muy bueno, necesitas no caerte, como se han caído casi todos los favoritos durante este giro.
Necesitas que pasen muchas. O sea, que no te eliminen.
Claro.
Bueno, sí, que cuente Roberto la última etapa y si queréis ya luego nos tiramos al degüello, ¿qué nos parece?
Exacto.
Bueno, la última etapa obviamente se disputaba en Roma, al sprint, y pues Bisma tenía que irse
a lo grande.
Con Wout Van Aert, con el tren o el solo, ya casi. Pues dejarle la victoria a Olaf Koy por delante de Kaidun Groups.
Menudo fin de Van Aert el sábado, arrastrado por las montañas.
Cosa que yo le agradezco mucho a Bisma y Lisa Bike, porque me salvaron la segunda posición en el escorito de los adoquines a los Alpes.
Porque decía que menudo fin de Van Aert. Que el sábado arrastró por las montañas al que ganó el Giro y el domingo llevó a la meta a ganar en el sprint final a otro compañero.
Es que Van Aert es un monstruo, no es algo que esté en cuestión.
Sí, no, desde luego.
Y bueno, ¿qué os pareció?
Hasta aquí.
Porque a todo esto, sí, mucho lanzamiento y tal, pero ganó Olaf Koy.
Sí, ganó Koy.
Al final, la segunda etapa de Olaf Koy y después detrás de Pedersen, o sea, en cuanto a sprinters puros, al final le acabó ganando 2-1 a Kaidun Groups.
Sí. La verdad que los sprinters este... Bueno, un Kelly Groves que acabó. Acabó el Giro, ¿eh? Debió de ser de los pocos sprinters que acabó junto a Olaf Koy.
Bueno, los dos. Porque, bueno, había alguno más, pero no muchos más.
Vamos con un resumen.
Puros.
¿Quiénes creéis que son los grandes ganadores de este Giro?
Yo creo que Fortunato, porque yo creo que nadie esperaba que fuera el que fue a llevarse la Maglia de la montaña. Así como Pedersen, yo creo que eran unos claros candidatos a la Maglia Ciclamino. Y lo cumplió. El tío dijo, yo vengo aquí a esto y lo cumplo. Porque yo creo que fue la estrategia de Lidl fue llevarse la Maglia Rosa con Pedersen. Y si caía una etapa con cualquiera de los que tenía, perfecto. De hecho, yo creo que es de los mejores equipos del Giro. Y después, pues, quizás Del Toro, aunque haya perdido la Maglia Rosa, pues vimos que es un corredor que en una grande vuelta, en la primera que hace, pues ha dado más que la talla. Fuera de que, pues quizás después el equipo o él la hayan cagado.
Ya. Bueno, no olvides.
Hombre,
no,
yo creo que el mayor triunfador es Simon Yates y el Bisman.
Y bueno, lo de Simon Explosiones Yates, pues ya.
Que han ganado el Giro.
Sí.
Claro, o sea, no haciendo nada por ganarlo, quiero decir. Entiéndaseme bien. Solo vimos un día a Simon Yates.
Sí.
Bueno, y fue más que suficiente.
Consiguió no perder mucho tiempo ningún día, que esa fue la clave para que el último día...
Claro. No, si el tema es... Siempre estaba, más o menos.
Claro.
No perdía mucho tiempo, no se gastaba mucho y evitó todas las caídas. Uh-huh. Eso puede ser casualidad, pero no solo es casualidad.
No solo, decir, yo creo que está en la...
Seguramente había un equipo, claro. Había un equipo protegiéndolo.
Yo te lo dije el lunes después de... Te lo dije el lunes después del programa. Ojo con Yates.
Sabéis que no daba un duro por Yates porque Yates siempre tiene un día malo.
Sí. Pero el día malo lo tuvo,
cuando
realmente.
Cuando no lo tiene, gana. O sea,
pero sí que tuvo un día un poco peor,
bueno,
digamos.
Bueno, el día malo lo tuvo más el equipo que él, ¿no?
Sí, claro.
O sea, lo tuvo más el equipo que él. Pero fue un día muy poco malo para lo que suelen ser los días malos,
hombre,
de Yates.
No explotó,
claro,
de 30 minutos.
Son 10 minutos.
Claro, no explotó de 30
claro.
minutos.
Yo creo 40, que el máximo triunfador es Yates y sobre todo el Bismarck y Sabaik, que con un equipo inferior al de sus rivales se lleva el Giro.
Bueno, interesante.
Luego
que
creo
se llevan el Giro.
Obviamente, Trek.
Sí, líder.
Trek es el segundo. Es el segundo triunfador porque se lleva más etapas que nadie. Es que gana con Pedersen, es que gana con Verona, es que gana con Hull,
bueno,
gana con el Utillero.
Y a Trek les cayó Chicone.
Y corriendo muy bien, ¿eh?
Y les cayó Chicone, que iba muy bien en la general.
Y les cayó Chicone.
Que podía tener un podium.
Y el tercero, que debería ser Del Toro, porque es la repera, en tu primera gran vuelta, estar a punto de ganarla. Yo creo que por la forma de perderla. Pues no se lo merece. O sea, será culpa suya, será culpa de su equipo. Pero yo creo que voy a decir que el tercero es Egan Bernal. Porque vuelve de entre los muertos y además corriendo de qué manera. O sea, y con muy mala suerte.
Sí, no, también
va corriendo a la ofensiva, se mete entre los 10 primeros.
Bueno, vio suelo.
Se cae todas las veces que se puede caer un ciclista y aún así llega y el séptimo, ¿no? El séptimo octavo. O sea, a mí me parece muy buena noticia volver a tener a Egan Bernal. Ya digo, que lo normal sería meter a Del Toro, pero es que no puedes tirar una gran vuelta porque nunca sabes eso. No sé, a mí yo no lo entiendo.
Interesante.
Llamarme
también,
antiguo, si queréis.
Interesante también de cara a Jumbo. Bueno, Visma, Lisa Bike, que ahora será Rabobank y todo este rollo que se traen, pero que ganó el Giro sin gastar a nadie para el Tour de Francia, para la alta montaña. Porque no tenía aquí al equipo de la alta montaña, no lo trajo. En cambio, UAE sí que gastó a McNulty, a Yates.
A Maika,
es decir, metió gas.
A Vine.
Metió todo, prácticamente todo el gas que tiene, que no es poco, y metió muchísimo.
A Vine, a Ayuso, yo creo que hay cositas ahí con el tema Ayuso. Ya antes de que se tuviera que retirar, y al margen de todas las polémicas de que si te haces una foto y no sacas a Ayuso, eso de Ayuso yendo por un lado, el equipo por otro, sí, sí, verlo siempre bastante solo.
Sí, yo creo que Ayuso no tiene
yo
no
ahí tiene creo que hay cositas que algún día se sabrán, pero... Pero yo poco futuro le veo a Ayuso en esa estructura.
Sí.
De hecho, ya no va a correr absolutamente nada más de importancia hasta el Mundial. O sea, su equipo dice que tiene, que confía mucho en él y que es uno de los ciclistas más prometedores que tiene, pero le dejan correr un tercio de la temporada.
Ya. Ayuso que la primera semana estaba en plena forma, rozó la maglia, ganó una etapa en el Giro y bueno...
Yo creo que Ayuso antes de caerse en este rato iba increscendo.
Era el que iba más, sí.
Lo que pasa es que esa caída lo trunca todo.
E incluso le pasó otro factor. El día de la crono, si no llueve, yo creo que se hubiera puesto líder y hubiera cambiado todo el Giro.
Sí, a ver, de todas formas, Ayuso, él mismo dice, y yo creo que tiene razón, que se tiene que hacer mirar eso de que está haciendo crack muchas veces. Porque la caída que sufre no justifica el crack que tuvo, que dice, no, es que pasó mucho frío al principio de la etapa, y luego no sé qué le pasó, y luego no sé. No, es que le están pasando demasiadas cosas. Me está recordando mucho al Renko Evenepoel de hace un par de años, que todos creíamos que no pasaba la gran montaña, ¿no? O sea, y que a lo mejor... Es que nos olvidamos de que tienen 21 o 22 años.
Sí, sí, está claro.
Y esto siempre les ha pasado a los ciclistas de esa edad, que un día petan, ¿no? Hasta que hacen el fondo que es necesario para las grandes vueltas. Pero yo creo que ahí gente de ese equipo no me está pareciendo sano para él. O sea, me da la sensación de que... Y yo creo que esta manera de perder el Giro puede tener consecuencias.
Yo creo que las va a tener, porque, hombre, la gran
entregar
estructura...
un Giro sin lucharlo...
Claro, es que eso fue lo más duro. Quiero decir... En el descenso no había ninguna explicación para no tirar a muerte, porque te estás jugando el Giro de Italia. Estaba a 20 segundos...
Es que llega al final y sprinta.
Claro, por eso. Y estaba a 20 segundos de volver a ser líder. Entonces no tiene ningún sentido no tirar a muerte.
Y es que además viendo que lo dejabas, porque lo estaba dejando a Carapaz.
Y estaba dejando a Carapaz. Quiero decir, no tenía ningún sentido. Ningún sentido.
Al final llega sobrado de fuerzas como para sprintar. O sea...
Bueno, pero yo creo que es ya más rabia más que fuerza.
Bueno, no
rabia. O sea, si tienes rabia, luego no te pones a hacerte fotos con Pellicciari después de haber perdido el Giro. Te vas enfurruñado. Claro. O sea, imaginaos que no es del Toro y es Renko Evenepoel el que le pasa eso.
Bueno, yo creo que según acaba la...
Al que se le acercara con una cámara al final...
Sí, sí.
Claro.
Bueno, pues este...
Que a mí del Toro me cae fenomenal. Me cae mucho mejor que Evenepoel, pero sí. Pero es que demostró que no quería, que no tenía mayor interés en ganar.
Sí, sí.
O sea, a mí, que le digan a Evenepoel desde el coche, no vas a tirar detrás
no
del tío que te está quitando.
Tienes
el
la
Giro
maglia.
De Italia, vas a esperar al equipo, que claro. Seguro que espera.
Pero a ver, es que el mensaje, cuando coronó, él estaba a 20 segundos de recuperar su maglia rosa, más o menos. 15-20 segundos, porque le llevaba 1,5 y estaba 1,40-1,50. Bajas a muerte y vemos lo que pasa. Porque, quiero decir, si esperas... Va a pasar lo que pasó, que es que te van a meter 5 minutos porque también tiene a Wout van Aert por delante. Tú tira a muerte, veremos cuánto le recortas tú en un descenso en el que tú bajas igual de bien que cualquier otro. Y luego ya en ese llano veremos cómo se juegan, porque era un llano, era un falso llano, que ya eran las inmediaciones del puerto y ya está. Entonces ya sería un 1-1. Entonces no sé, yo creo que fue... Es la primera vez que yo no veo a un líder luchar por su maillot. Porque incluso los líderes que son...
Es lo que llevamos diciendo todo el rato, no es perderlo.
Claro.
Es cómo lo pierdes.
Exacto, porque incluso líderes que sabes que son líderes para una semana, luchan si lo pueden mantener, aunque sea por un segundo, para un día más, ¿sabes? Cuando es el Giro, el Tour, la Vuelta, luchan por mantenerlo, venga, otra jornada más, a ver si por un segundo, ¿sabes?
Todos hemos visto defensas del maillot sin esperanza alguna, yo qué sé, a la Philippe.
Claro, exacto.
o aquel otro francés, ¿cómo se llama?
Beauclerc. Había uno, este mítico Beauclerc, francés.
O sea,
que era ahí agónico, o sea, subiendo.
Matándose por defender el maillot como más. Fuera. Claro. Cuando todo el mundo sabía que tenía cero posibilidades.
Pero lo intentaba.
Y quedaban 10 días para acabar.
Claro, exacto. Claro. Para el último día, ya en el último descenso. El puerto que quedaba ya era un puerto muy tendido, solo tiene 2 o 3 kilómetros. Daba igual. Entonces, bueno...
Era un puerto en el que Del Toro, como llegara a medio minuto, en el último puerto, Del Toro podía recuperar mucho tiempo.
Sí, claro.
Porque se le da, es un puerto mucho más para él que para Simon.
Entonces, para mí es totalmente...
Que es un escalador más puro y que le van mejor mayores porcentajes. Además, pero claro, eso nunca lo sabremos.
No, nunca lo sabremos. Pero esperar por un equipo, que vengan 4 de tu equipo 3 y que Wout van Aert les meta otros 3 minutos es... Vamos.
Johan Brunel dice de UAE que si no está Pogacar, hacen cosas muy raras.
Ya, bueno, es que con Pogacar es fácil, porque pones un ritmo infernal y luego ya Pogacar caga lo que sea. Es lo que hizo UAE con Pogacar, hace lo que hizo Education First, que es a lo loco y cuando Pogacar te diga, se va él y ya acabó. Es lo que hace.
Sí, porque además Pogacar siempre te pide más.
Claro.
Y más.
Claro. Es decir, no hay ningún tipo de estrategia, es ir full gas. La estrategia de full gas solo la puedes hacer si tienes a Pogacar. En fin.
Pues yo no sé quién estaba dirigiendo en los coches, pero...
Hombre, supongo que estaba Machín, porque es el que daba todas las ruedas de prensa.
Hay un señor ahí en los Emiratos que, a poco que le guste esto, muy contento, igual no está.
No está. Vamos a repasar de todas maneras que nos falta el escorito. Del programa, habrá otro para el Tour de Francia, ya lo anunciamos hoy, así que vayan mirando.
Hombre, claro.
La Dauphiné, el criterio en Dauphiné que empieza el domingo. Para los favoritos del Tour, el ganador, Eufebibe, ganador de este escorito Giro 2025. Y tanto que vive, porque está en la finestra se subió batiendo 5 minutos la última vez que se subió con el récord de Froome. 5 minutos más rápido se subió esta vez. Y Yates la subió 40 minutos más rápido, porque había perdido 35 minutos en su día. Y esta vez batió el récord de ascensión. Segundo aquí, Albóndiga de Gaiteira, con 4.422 puntos, a unos 300 del ganador. Y tercera...
Me hacéis quedar mal, chicos.
Tercera, Lau.
O al revés, me hacéis quedar bien.
Yo quedé quinto, yo venía más. Yo contaba con que Yates...
Sí, hubiera... tú venías a más, ¿eh? Tú venías ahí para sorpasar. De hecho, para sorpasar.
Efectivamente, para sorpasar.
Te quedaste a menos de 100 puntos de sorpasar.
Efectivamente, me faltó nada. 90 y pico puntos. Yo quedé quinto, Papá Queixo cuarto, Centolari sexta, Más es menos séptimo y Colibrí 8, en un margen de todos estos de unos 400, 500 puntos. Así que...
Roberto, no caben 20 escaladores en cada... Ya.
Tío, pon sprinter.
No. Los sprinters también son personas, Roberto, de verdad.
Pues bueno, Jabauti ya.
Yo he de decir que un día que no hice equipo y no corrí con nadie... A lo cual me faltarán unos 200 o 300 puntos que hubiera cambiado un poquito mi clasificación.
Pues ahí lo tuviste.
Sí, porque hubo un día que no hice... Bueno, hubo varios días que lo puse, hice el equipo cuando me ponía faltan 2 minutos para que arranque la etapa, 4, cosas así. Pero hubo un día en concreto que se me fue totalmente.
Copiar selección.
Sí, fue lo que hice, copiar selección y para adelante. Pero bueno, prometo en el Tour hacerlo con más antelación.
Tienes a Eufe, que es el alias de... El alias de una persona, que no vamos a decir su nombre, porque para algo usa un alias.
Exacto.
Pero que habrá que invitarlo al programa para el día que comentemos el recorrido
del Tour, sí.
O la participación del Tour.
Pero es que siempre nos gana, ¿eh? El año pasado también nos ganó todo, este año ya...
No, bueno, el año pasado nos ganó...
Ganó
otra persona.
Ganó el Tour, sí. ¿No?
No sé si el Tour, la vuelta la ganó alguien que no sabemos quién es, de hecho.
Ah, el portugués este, creo que era.
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Bueno, habrá escorito de Alpoquines, por supuesto, para el Tour, así que vayan viendo ciclismo.
Y para la Vuelta y más que hubiera.
Y más que hubiera.
Y para el Mundial, si lo hacen.
El domingo empieza el criterio en Dauphiné, así que Roberto, no sé si nos quedan ahí muy poquito tiempo, un mínimo repaso de algo de participación y así por encima las etapas, muy rápido.
Pues sí, Education First lleva a Ben Healy, que quizás hoy hubiera sido una buena ayuda de Carapaz en el Giro.
Pero tiene que correr el Tour.
Claro. En Bahrein, Lenny Martínez y Buitrago. En Decathlon, Parin Pentre y Félix Gall. Otro Félix Gall, otro que, bueno, apunta al Tour. También.
Sí, a ver, todos los que corren el Dauphiné apuntan al Tour. Sí,
claro. En Movistar corre Enric Mas, en Lidl Eskil Mos, en Bora Van Giel Filipovic, Soudal lleva a Evenepoel, chan chan. Visma lleva a Kjus, a Jorgensen y a Víctor Campanars. Y obviamente también a Jonas Vingegaard. Y obviamente UAE lleva a Pogacar, así que vamos a ver el primer duelo del año, yo creo.
Sí.
Entre Pogacar y
Vingegaard. Vamos a tener en el criterium del delfinado, vamos a ver un mini tour.
Sí. Del delfín.
A ver qué
tal. Etapas de montaña tenemos así. ¿Qué puertos? ¿Algún puerto que puedas decirnos así rápidamente? De los míticos que suben en el tour, porque son los que suben siempre aquí también.
Pues tenemos el plateau de.
¿De Bale?
No, el plateau de Montcenis, 9 kilómetros al 7%. El Col de Ben también en la última etapa que vamos. Le han puesto ahí unos buenos puertos. Después tenemos una etapa que es la Col de Madeleine, la Col de la Cola de Fer. Y después el Valmier 1800.
Vale, vale.
Que es el
ya, día pero anterior. Después de la Cola de Fer ya. La Croix de Fer, igual que el Col de Lis y un montón de. Bueno, hay un montón de puertos de esos. Después de eso, da igual lo que pongan.
Sí.
Pues el Col de la Madeleine, ese de hecho el primero, es casi salen y ya empiezan a subirlo. Y después hay, bueno.
Sí, pero la Croix de Fer.
Sí, no.
La Croix de Fer, después de subir la Croix de Fer, pones un montoncito de arena y sufres como.
Sí.
Para subirlo.
Bueno, entonces hay un montón de montañas.
Sobre todo si se sube rápido.
Sí, en este Dauphiné. Veremos espectáculo.
¿Y crono? ¿Habrá un
crono? Hay una crono de 18 kilómetros, bastante llana.
Bueno, es un buen test para el
mientras
Tour.
No, mientras no veamos caídas.
Claro, ese es un posible problema que va a ocurrir.
Todo bien.
Y también va a valer para nivelar. Quiero decir, esto falta un mes más para el Tour. No es una prueba definitiva y los corredores se pueden coger otros picos de forma. Pero sí es un buen test en el sentido.
Yo voy a hacer la afirmación terrible de que yo creo que Vingegaard No.
Eso lo veremos más adelante.
Tiene dos hijos.
Tenemos que irnos por esta semana. Os dejamos con el desinformativo. Con